Magyati Milandasya, Gyananjana Salakaya Chakshur Militam Yena Tasma Shri Gurave Namah. La silla más oscura de ignorancia, mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento y le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Ay, Srila Prabhupada. Bueno, entonces, quiero preguntarles algo. Cuando ustedes escuchan esta palabra sacrificio, ¿qué les viene a la mente? ¿En qué piensan? ¿Qué significa para ustedes la palabra sacrificio? Sí, ¿no? Piensa como sacrificio humano o algo así, o matar un animal o algo así como sacrificar, ¿no? Pero en realidad no se refiere a eso. Por eso les pregunto, para hacer la aclaración de entrada, que aquí realmente sacrificio significa sacrificar algo para el placer de Dios, pero no necesariamente matando un animal o un ser humano. Uno puede sacrificar su mente, sus sentidos para el servicio de Dios. Uno puede sacrificar su tiempo, su dinero para servir a Dios, ¿no? O a los devotos de Dios, ¿verdad? Entonces, pero generalmente tiene una connotación como negativa la palabra sacrificio, porque pensamos, ¿no?, en los aztecas que sacrificaban humanos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero no tiene nada que ver con eso. La filosofía del Bhagavad Gita no apoya ni sacrificio de matanza de ningún tipo, ni animal ni humano, ¿no? Entonces, pero en esta época actual, Kali Yuga, la era de riña, pleito, desacuerdo y violencia, el mejor método, el mejor sacrificio, si se quiere llamar así, para lograr la perfección espiritual es el Sankirtan Yagya, o el canto congregacional de los santos nombres de Dios. No hay mejor método en esta era que ese sacrificio. Porque lo que se sacrifica es el ego falso, la identidad falsa que uno tiene de uno mismo, que yo soy este cuerpo, soy hombre, soy mujer, esto, lo otro. Eso es lo que se sacrifica en aras del progreso espiritual. Se prueba aquí hace un llamado, digamos, una advertencia, que uno no debe ir a los templos, a la iglesia, buscando un beneficio material, ¿no?, a cambio de su respeto o adoración a Dios, esperar que le dé algo a cambio, algo material, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Pues si va a la iglesia o al templo, a la mezquita, ¿no?, es para pedirle a Dios tres cosas, y ya sabemos cuáles son: salud, dinero y amor. Y como esas tres cosas son pasajeras, temporales en este mundo, o sea, no son permanentes, ¿no? La salud, bueno, con los años, la vejez, se va, ¿no? No va mejorando, va empeorando. O sea, el cuerpo va en una sola dirección, ¿no? Al hueco, no hay otra dirección donde ir. Al hoyo, no hay otro lugar, o sea, tan seguro como la muerte, ¿no? Entonces, por más buena salud que alguien trate de tener, por supuesto la salud hay que cuidarla, porque el cuerpo no nos pertenece, ¿no? Es propiedad de Krishna y hay que mantenerlo en buenas condiciones para el servicio devocional. Pero si no entendemos que no somos el cuerpo, somos alma espiritual, entonces solamente se piensa en el disfrute de los sentidos del cuerpo y nada más, para ese fin nada más, y se vuelve un fin egoísta, pues. Entonces, para entender primero el significado del sacrificio, primero hay que entender qué es lo que se está sacrificando, qué es lo que se está dejando, pues. Lo que hay que dejar es nuestro orgullo, nuestro ego falso, que nos impide entregarnos a Dios. Solo por orgullo uno quiere entregarse a Dios, a Cristo. Porque uno cree que uno es muy importante, ¿no?, para entregarse a Dios, cuando en realidad es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. Eso nunca es un error, entregarlo todo a Dios, porque todo es el dueño de todo. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios si Él es dueño de todo? No tenemos nada que ofrecerle. Lo que le ofrecemos a Dios es nuestra actitud de aceptar de que somos subordinados a Él. Él es el amo y Señor. Nosotros somos los siervos. Lo que sacrificamos es el falso sentido de propiedad que tenemos de las cosas. Yo soy el dueño, el propietario, el controlador, el disfrutador de mi casa, mi familia, mi trabajo, mi carro, mi cuenta bancaria. Yo soy el dueño y el disfrutador de esas cosas, de mis amigos, etcétera, ¿no? Entonces uno se cree, ¿no?, un pequeño Dios en su pequeño reino, ¿no? Por lo menos se cree un pequeño Diosito, ¿no? Dios es muy bondadoso, como tuvimos un deseo de disfrutar separadamente de Él, Él creó este mundo material para satisfacer ese deseo, ¿no? Entonces, así como por ejemplo una niña ve que su mamá está horneando pan y pizza, ¿no?, entonces la niña quiere que también hacer lo mismo que la mamá, que es ni pequeñita, ¿no? No te puedes quemar, no sé, la niña llora, que quiero hacerlo, quiero. Entonces la mamá le compra una cocina de juguete para que juegue a la cocina, pues, y está horneando pan. Pero es un juego infantil, ¿no? Así mismo nosotros estamos jugando a ser Dios en este mundo, a ver cómo nos va, ¿no? Y en ese intento a veces nos quemamos, nos chamuscamos un poquito aquí y allá, y aprendemos de que en la realidad no podemos ser controladores y disfrutadores de este mundo, porque no es nuestra naturaleza, es ir contra la corriente, es incompatible. Como decía un devoto, es como si vas al zoológico y el mono se enamora de la jirafa. Es incompatible la relación, no tiene futuro. Entonces, así mismo, el alma enamorarse de la energía material es incompatible, porque el alma es eterna, llena de felicidad y conocimiento. En cambio, el cuerpo material está sujeto a enfermarse, morir y envejecer y todo eso, y nacer. El cuerpo material es un lugar temporal y miserable, igual que este mundo. Entonces, a veces la gente piensa que somos pesimistas al hablar así, pero en realidad somos realistas, ¿no? No hay que ser como la avestruz, ve en peligro, esconde la cabeza, ¿no? No hay más peligro. O el conejo que lo persigue el zorro y está acorralado, y entonces pobre conejito se tapa los ojos con las patitas así, ya no hay más sol. Entonces simplemente ignorar la realidad no va a resolver los problemas. Y la realidad de este mundo es que a cada momento hay peligro en este mundo. Padam viati, padam natesha. Estuve hace poco en México y en la esquina del templo a un devoto lo atracaron ahí, le robaron la computadora y las chequeras, todo, un momentito así, un segundo. Aparte ahí, no solamente en Venezuela, en todas partes hay peligro, hay, ¿no?, violencia, todo. Este es un lugar, si la Bhaktisiddhanta está diciendo, esto no es un lugar para caballeros, el mundo material, ni para damas tampoco. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer en este mundo y prepararse para regresar con Dios al hogar eterno, la morada suprema, donde no hace falta la luz del sol, ni la luna, ni la electricidad, ni el fuego, porque todo es autoluminoso y Dios es el centro de todas las relaciones amorosas. Él es el mejor amo, el mejor amigo, el mejor hijo, y el mejor esposo o amante. Dios es el centro de todas esas relaciones. Krishna es el Rasaraj, el disfrutador supremo de todas las relaciones amorosa que existe. Entonces también claro, en otras partes del Bhagavad Gita Krishna dice, hay cuatro clases de personas piadosas que se acercan a mí: los que están afligidos, los que están necesitados, los que son curiosos, inquisitivos, y los que buscan la verdad. Cuatro clases de personas. Entonces claro, aunque el motivo al comienzo puede ser buscar un alivio al sufrimiento o buscar, digamos, que Dios le ayude a mejorar su condición económica, etcétera. Yo recuerdo una persona que ¿no? Estaba acercándose al movimiento y tenían una fábrica, un negocio, algo así. Y un día me comenta: oye, estoy muy contento de haber venido al movimiento, porque desde que empecé a cantar Hare Krishna, me está yendo mucho mejor en la fábrica, estoy vendiendo más, me está yendo. Y bueno, ese Krishna te está dando un poco de fe para que te entregues más, pero eso no es la finalidad de cantar Hare Krishna. La finalidad de cantar Hare Krishna es purificarse y desarrollar amor por Dios, ¿no? Purificar el corazón, la mente de los apegos materiales y apegarse a Krishna, a Dios. Esa es la... ¿ah? Pero al comienzo Krishna nos puede satisfacer nuestros deseos materiales para que le tengamos más fe. Bueno, nuestra fe se desarrolla un poco más, entonces nos hace ver la realidad, que no piense que va a ser feliz con esas cosas pasajeras, ¿no? La felicidad es un estado interno de conciencia, no se puede comprar, no se puede robar o pedir prestado o comprar. Como escuché otro día, alguien decía que con dinero uno puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar una muy cómoda cama, pero no el sueño para dormir en ella. Puede comprar muy buena comida, pero no la capacidad para digerirla. Y así puede seguir la lista, ¿no? Entonces Krishna, por su gran bondad y misericordia, Él nos permite intentar ser felices aparte de Él. Como una vez un devoto le pregunta a Prabhupada: Krishna, ¿en realidad creó este mundo para satisfacer nuestro deseo de disfrutar aparte de Él? Y Prabhupada dijo: sí. Entonces, dijo el devoto, no lo está haciendo porque estamos sufriendo como nada aquí en este mundo. Y Prabhupada se rió, dijo: es que Krishna no está dando ninguna garantía de que vamos a ser felices en el mundo material. Pues, dando la oportunidad, pero bajo nuestro propio riesgo. Es como un padre que el hijo le insiste, cómprame una moto. Y el padre: no, es peligroso, te puede hacer daño. Y él: no, mi amigo tiene, yo me cuido, no pasa nada. Y insiste tanto que finalmente el padre dice: bueno, tú eres mi hijo querido, te quiero complacer, pero si pasa algo es tu responsabilidad, no la mía. Asimismo, los sufrimientos de la gente en este mundo no es responsabilidad de Dios. A veces la gente quiere culpar a Dios por sus problemas, pero realmente nosotros mismos estamos creando nuestra propia felicidad y nuestro propio sufrimiento con nuestras propias acciones de esta vida o de otra vida también, no sabemos. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del aspirante a devoto o devota en relación con los sufrimientos, los problemas que se le presentan en la vida? El señor Brahma nos da una indicación de cómo debemos pensar, cuál es la actitud que debemos tener. Él dice: Tatenu kampam shushamikshamanu punjana evatma kritam vipakam ritapa bhavividhannamaste jiveta yomuktipade sadayavak. Que el devoto vive esperando que algún día Krishna lo va a favorecer, le va a mostrar su misericordia. Eso lo mantiene con la esperanza de seguir viviendo, pues, esa esperanza. Y los problemas, los sufrimientos que se encuentran en el camino, en la vida, también los toma como misericordia de Cristo. Porque el devoto piensa: por mi fechoría pasada, lo más seguro que me debería tocar sufrir más todavía. Pero Krishna es tan bondadoso conmigo, tan misericordioso, que me está, como estoy tratando de ser devoto o devota, Krishna me está minimizando lo que en realidad me hubiera tocado si no estuviera tratando de servirle o de amarle, ¿no? Entonces, así uno debe tratar de pensar, aunque a veces es difícil cuando están los problemas ahí, uno siente: pero Dios mío, ¿por qué no me ayuda, no? ¿Qué pasa, no? Me recuerda una vez, Prabhupada una vez recibió una carta de una devota, ¿no? Y la carta decía que yo, Srila Prabhupada, ¿no? Yo estoy nueva en el movimiento, pero llevo 6 meses cantando Hare Krishna, la 16 ronda, y siguiendo los 4 principios. Por favor, ¿me podría decir por qué todavía me da gripe? Cantar en guisa no es para curar la enfermedad del cuerpo, para eso están los médicos y la medicina. Cantar en guisa es para curar el alma de su enfermedad espiritual, de creerse el cuerpo, identificarse con las cosas materiales. Esa es la enfermedad del alma. Entonces, no es que uno se hace otro, todos los problemas van a parar, no, señor. Miremos la vida de los Pándavas, que eran devotos puros de Krishna, aún así tuvieron que pasar por muchas dificultades. ¿Ah? Fueron engañados, desterrados, insultados, hasta trataron de matarlos, ¿no? Pusieron una casa de laca, trataron de quemarla, y nunca perdieron la fe en Krishna. Nunca pensaron, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Krishna no nos ayuda? ¿Por qué nos dejan, permite que nos pasen tanto? Nunca pensaron así, ¿no? Que vengan más peligros, porque más peligros hay, Krishna está, ¿no?, con nosotros, dándonos su protección. Nadie pide a Dios problemas, todo el mundo pide más bien que Dios le ayude a resolver su problema, ¿no? Pero estoy hablando de otro, cuando estaban en dificultades, Krishna estaba con ellos ayudándolos y protegiéndolos. Bueno, si Krishna va a estar con nosotros, como le dijo la reina Kunti, las calamidades vengan una otra vez, porque si vemos tus pies del otro, no tenemos que, ¿no?, ver más nacimiento y muerte en este mundo. Entonces, también es muy importante aprender a perdonar, ¿no? Jesucristo le enseñó a sus discípulos: aprendan a amar incluso a sus enemigos. Porque si quieren solamente a los amigos, ¿qué diferencia son de los fariseos o los materialistas? Los amantes, ellos también quieren a sus amigos y odian a sus enemigos. Ustedes tienen que amar incluso a sus enemigos, es una cosa bien difícil, ¿no? Pero esa es la cualidad que debe tener una persona que busca el camino espiritual, el camino de la devoción, ¿no? Ahí está en la escritura, el señor Kapila dice las cualidades de una persona santa. Dice: Titikshava karunika suritam sarvade inam ajata shatrava shanta sagava sadubhushanam. Dice que la cualidad de una persona santa es que es muy tolerante y compasiva. Es muy amigable hacia todo el mundo. Suritam sarvade inam. No solamente los humanos, también las plantas, los animales, nunca le hace daño a nadie necesariamente. Ayata Shatrava no considera a nadie su enemigo, aunque otros lo consideren enemigo, él no los trata igual. ¿Por qué? Porque él piensa: algo me habré hecho yo a esa persona para que se ponga así conmigo, yo debo tolerar. Al amor de otra vida yo le hice algo, ahora se está desquitando. Entonces tengo que tolerar, ¿no? No, como una vez un devoto vino a quejarse con Prabhupada de otro devoto. Prabhupada, que este devoto me hizo esto, me hizo lo otro. Y Prabhupada le dijo: no te enojes con el instrumento de tu karma. Prabhupada le dijo: no te enojes con el instrumento de tu karma. O sea, que el otro devoto era un instrumento para hacerle pagar su karma a él. No te enojes con el instrumento de su karma. Claro, eso no quiere decir que hay que portarse mal y justificarlo con eso, ¿no? Obviamente que no. Debemos tratarnos bien entre nosotros, obviamente, ¿no? Hay que quererse. Es una familia espiritual y hay que quererse, hay que tolerarse, hay que perdonarse y hay que también... O sea, es tan importante el aprender a apreciar el esfuerzo, por más pequeño que sea, de los demás, de servir a Krishna, o de ser, tratar de acercarse a la vida espiritual. Pero si uno ve una chispita en alguien de deseo de vida espiritual, tiene uno que abanicar esa chispita, hasta que se vuelva un fueguito y se y cuidarla hasta que se mantenga por sí sola. Pronto lo digo aquí en Venezuela eso. Entonces, voy a contar una historia que muestra la grandeza de un devoto en perdonar a aquellos que lo quieren dañar, ¿no? Este devoto, esto es del siglo XII, ¿no?, en el sur de la India, y este devoto se llamaba Kuresh, y el maestro espiritual de Ramanujacharya, un gran maestro, ¿no?, de esa época. Este Kuresh estaba una vez con su maestro y los demás hermanos, y, ¿no?, espirituales, discípulos, y vino un devoto corriendo a avisarles de que venían los soldados a arrestar al maestro Ramanujacharya, porque había un rey envidioso que quería obligarles, ¿ah?, porque habían otro devoto de Shiva que querían obligar a Ramanujacharya a afirmar de que no era Vishnu o Krishna Dios, sino Shiva. Querían obligarlo a eso. Entonces, como no había mucho tiempo para irse, pues, ya estaban, cualquier momento llegaban los soldados a arrestarlo. Entonces Kuresh le imploró a su guru: por favor, cambie su ropa anaranjada por la mía blanca, que le había casado, para que crean que yo soy Ramanuja, que lleven a mí en vez de usted. El guru dijo: no, yo no voy a poner tu vida en peligro. No, su vida vale mucho más que la mía, miles de personas dependen, ¿no?, de su instrucción, y por favor, permíteme hacer ese pequeño servicio para usted, Gurudev. Y tanto le insistió a regañadientes, el guru se cambió la ropa con él, ¿no? Entonces, cuando llegaron los soldados, preguntaron quién es Ramanuja, y él mismo dijo: soy Ramanuja, y lo llevaron a él. Y otro momento lo quiso acompañar y se fue con él, ¿no? Entonces, en la corte del rey le querían obligar a firmar, ¿no?, que yo, Ramanujacharya, acepto que Shiva es Dios y no Vishnu, ¿no? Aunque la escritura dice todo lo contrario, que Vishnu es el Dios supremo y Shiva es su devoto, ¿no? Shiva estaría encantado que le digan que es subordinado a Krishna, ¿no?, a Vishnu. Pero esta gente, en su fanatismo, quería imponer una idea así, ¿no? Entonces Kuresh le dijo: bueno, vamos a tener un debate filosófico, y si me convencen, yo lo firmo. Vamos a citar las escrituras y ver quién tiene razón. Entonces empezaron el debate, y él le fue derrotando todos sus argumentos, citando el sánscrito de diferentes escrituras sagradas, probó de que ellos estaban equivocados. Y aún así, no querían aceptar su derrota filosófica, y aún así querían obligarlo a la fuerza a firmar: si no, te vamos a hacer sufrir, te vamos a castigar. Ustedes pueden cortar mi cuerpo en pedacitos, pero yo no voy a decir algo que no es verdad, ¿no?, solamente para complacerle. Si Dios, Krishna, te ha complacido conmigo, eso me basta, aunque tenga que morir a manos de ustedes, si ese es mi destino. Ustedes deciden. Entonces el rey dijo: sáquenle los ojos a él y a su acompañante, a los dos. Y un soldado vino con hierro rojo vivo y los cegó a los dos. Lo dejaron irse. El otro devoto a los pocos días murió, pero Kuresh, su acompañante, pero Kuresh sobrevivió. Y su maestro estaba muy triste que su discípulo perdió la vista así, ¿no? Pero este devoto era tan entregado, tan puro, que él no dejó de hacer su servicio. Su esposa lo asistía a servir a los devotos, a distribuirles prasada a los peregrinos. Siempre estaba, a pesar de sus problemas de efecto físico, no paraba de hacer su servicio. Y Krishna estaba muy complacido con su humildad y su actitud, ¿no?, de servir. Entonces un día él entró al templo y había una deidad de Krishna que se llama Varadaraja. Varadaraja quiere decir, Varada quiere decir bendiciones. Y raya quiere decir el rey del dador de bendiciones. Da quiere decir que da de dar, ¿no? Y vara de bendiciones. O sea, así se llama esa deidad, todavía está un templo sur de la isla. Entonces este devoto se paró frente a la deidad, empezó a orarle con tanto amor y devoción a la deidad, que Krishna le habló en la forma de la deidad. Le dijo, Kure, estoy complacido contigo. Pídeme la bendición que tú quieras. Y Kure con mano junta dijo, mi querido Señor, por favor, dale la liberación en Vaikunta al rey que mandó a sacarme los ojos. Quiero que se libere, que vaya a tu reino, que lo perdone por lo que hizo y pueda volver al reino de Dios. Los otros estaban asombrados, ¿no? ¿Cómo alguien puede perdonar algo así? Si a nosotros nos dicen algo que no nos gustan o nos miran así, ya no olvidamos eso nunca. Este devoto tiene un corazón tan noble y tan compasivo y misericordioso. Hasta la persona que le quitó la vista quería que Dios lo bendijera y lo llevara a su reino. Y cuando escuchó a Ramanuja charla de esto, estaba muy admirado, ¿no?, de la capacidad de perdonar que tenía su discípulo. Y estaba muy complacido con él. Y varios días después, otra vez el devoto estaba orando ahí frente a la deidad de Krishna, y otra vez la deidad le ofreció bendiciones. Dijo, por favor, mi Señor, quiero que liberes también al soldado que me sacó los ojos. Él también quiero que vaya a Vaikunta, al mundo espiritual. Y el Señor Krishna dijo que así sea. Y entonces Ramanujacharya lo mandó a llamar. Y le dijo, estoy muy complacido por tu actitud tan bondadosa y de perdonar a la gente que te maltrató tanto. Pero si la próxima vez el Señor te ofrece bendiciones, quiero que le pidas que te regrese la vista. Y Kuresh dijo, mi Señor, yo me siento avergonzado de pedirle a Krishna algo para mí mismo, ¿no? No, me da vergüenza pedirle algo para mí mismo. Y Ramanujacharya le dijo, ¿y desde cuándo ese cuerpo es tuyo? Ese cuerpo tú lo entregaste al servicio de Krishna y yo tengo muchos planes para ocuparte a ti en el servicio de Krishna. Tú entregaste este cuerpo a mí para yo usarlo al servicio de Krishna. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo es tuyo? Eso no te pertenece a ti. Estoy pidiendo eso para mí, no para ti. Entonces el otro estaba en éxtasis, se tiró llorando a los pies de su maestro. Hoy mi guru me aceptó como su verdadero sirviente, ¿no?, como su propiedad. Estaba muy feliz y fue corriendo al templo a orarle a la deidad con mucha devoción y mucho sentimiento, con mucha pureza. Y Krishna otra vez le ofreció bendición y dijo, mi querido Señor, a mi maestro se le han perdido dos cosas, y si es su deseo, si es su voluntad, que él las tenga de vuelta, que así sea. Y durante la vista todo el mundo recuperó la vista. Krishna le devolvió los ojos. Milagro ahí. Está registrado la biografía, la historia. Miles de testigos de que ese milagro ocurrió realmente, ¿no? Entonces así vemos la vida de grandes devotos, grandes santos, cómo ellos tienen tanta compasión y misericordia. ¿Cómo pueden perdonar incluso a sus más grandes enemigos? Y hay que aprender de ellos. Hay que tratar de seguir su ejemplo. No guardar rencor en el corazón, porque eso no... Si uno viene ante Krishna con rencor en el corazón hacia otro devoto, por más que lo haya hecho a algo que no le haya gustado, lo que sea, Krishna no está complacido con eso. Claro, vuelvo y digo, eso no justifica que uno trate mal a los demás, es simplemente algo para nuestro propio avance espiritual, ¿no?, interno, porque el Mahabharata se dice que si alguien te trata injustamente, te regaña injustamente, y tú no dices nada, tolera, la actividad piadosa de esa persona se te pasa a ti. Tú recibes el beneficio de su actividad piadosa, o sea que tiene su un mérito también, ser tolerante, ¿no? Hay otra historia también que ocurrió en Vrindavan, y este era un devoto, se llamaba Narayan Bhatta Goswami. Él asistía a los seis Goswami en excavar lugares sagrados y construir templos. Él siempre estaba sirviéndoles a ellos, asistiéndolos. Y era un devoto muy querido, muy puro, ¿no? Entonces un día se metió un ladrón a su casa a robar. Y él no tenía muchas pertenencias, algunas, ¿no? No tenía ni, bueno, en aquella época no había ni televisor ni nada de esas cosas. Eso hace 400 años o algo así. Entonces, bueno, lo poco que había lo metió en un saco el ladrón y se iba a salir por la ventana. Pero el saco era bastante gordito, entonces no cabía. Él salió, pero el saco todavía estaba atascado en la ventana y jalando para sacarlo. Y de repente sintió que alguien lo estaba ayudando desde dentro de la casa, empujando el saco para afuera. Y él no entendía nada, pero ¿qué es esto, no? Y se volteó a mirar y vio que era el dueño de la casa ayudándolo a que lo roje, ¿no? Y se regresó, discúlpeme, pero me tiene confundido porque usted me está ayudando a robarle. Y el devoto le dijo, está bien, a lo mejor usted lo necesita más que yo, pero usted bueno, si necesito algo, usted me lo proveerá, no se preocupe. Si usted tiene necesidad, lléveselo, no se preocupe. Y el ladrón se le derretió el corazón y dijo, pero dígame por favor, ¿quién es usted? Yo soy su sirviente, Narayan Bhatta. Ah, yo he escuchado a usted, usted es un gran santo, por favor perdóname por la ofensa. Y se cayó a los pies, por favor acépteme como su discípulo. Y se entregó, se hizo devoto, ¿verdad? Entonces, depende del grado de avance espiritual. No podemos imitar, por supuesto, esta grande personalidad, pero sí podemos aprender de ello a ser más tolerante y más compasivo, y apreciar pues a todas las personas que están tratando de acercarse a Krishna, ¿no? A la vida espiritual, y eso complace a Krishna. Si uno tiene que llamarle la atención a alguien porque está haciendo algo equivocado, hay que hacerlo con amor también, pues, que la persona sienta que es para ayudarle, no solo para regañarle, para hacerle sentir mal ni nada de eso. Tiene que haber también, ¿no?, una buena intención de ayudar. Claro que a veces hay personas que les molesta que le digan algo también, ¿no? Si uno le da un buen consejo a un tonto, se enoja. A veces pasa. Como dijo Jesucristo, no le tire perlas a los cerdos. Entonces, uno también tiene que saber, ¿no?, a quién decirle ciertas cosas. Uno tiene que saber discriminar, ¿no? Entonces, primero, aquí lo que se habla, volviendo al tema del verso, que en la moneda de la bondad uno ejecuta su deber para con Dios con un sentido del deber. Es mi deber, yo soy parte de Dios, soy sirviente de Dios, es mi deber, ¿no?, ir a su templo, ir a su iglesia, ¿no?, lo que sea, mezquita. Y aquí Prabhupada menciona que no solamente ofrecerle respeto a la Suprema Persona de Dios, ofrecer también flores y comestibles. En la India, la gente en general, cuando va a visitar templo, nunca va con la mano vacía, siempre lleva algo, unas flores, una fruta, grano, vegetal, lo que sea, y lo pone frente al altar de Krishna como una ofrenda al Señor. Y él sabe que después se lo van a cocinar y se lo van a ofrecer a Krishna. Entonces, eso también es importante, eso es tradicional. Claro, aquí en el mundo occidental no tenemos esa tradición, ¿no? La iglesia, la gente pasa la cestita para que, ¿no? Aquí no hacemos eso, pero entonces es voluntario también, ¿no? No es obligatorio, pero sí es bueno, ¿no?, vivir con un templo con una actitud de servicio. Porque uno recibe beneficio espiritual en un templo, ¿no? Se relaciona pues con Krishna, con los devotos, ¿verdad? Y es bueno reciprocar eso también, de alguna manera, de acuerdo a la capacidad de cada quien, por supuesto, ¿no? Lo importante es el sentimiento con que lo hacen, ¿no? Entonces, el señor Chaitanya dijo que un ser humano tiene el deber de servir a Dios, a Krishna, sea con su dinero, su inteligencia, ¿no?, sus palabras o su vida, de cualquier manera que uno pueda, una o dos o tres, la que pueda. Pero algo uno tiene que sacrificarle para el placer de Dios, para el placer de Krishna, y eso va a hacer que uno se purifique. El Bhagavata dice que los actos de caridad, sacrificio y austeridad nunca se deben abandonar, porque incluso purifican a las grandes almas. ¿Qué hablar de nosotros? Entonces es muy importante. Bueno, voy a parar aquí. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí.
Lo que hablábamos ayer del tipo de alimentos.
Sí.
Me compraba los alimentos en mi casa, ¿no?
Sí.
Yo he dejado de hacer eso, ¿verdad? Porque gran cantidad de las cosas que yo compraba para comer, yo ahora no las como.
Claro.
Y entonces cuando las compro, me siento que estoy haciendo algo incorrecto, aunque yo no las voy a comer. Siento mal comprándolas.
Es así, es sí, sí.
Hoy yo compré un pan de jamón. ¿Ok?
Todavía no es Navidad, ¿no?
No es Navidad, pero... Lo que
tú haces en pan de jamón vegetariano también, lo puedes reemplazar ahí.
No, ok, pero la pregunta es
sí.
Esta, yo compré el pan de jamón y me sentí bien porque estoy comprando algo para ella que yo sé que a ella le gusta.
Sí.
Pero me sentí mal porque sé que estoy comprando algo que ella debería de comer.
Así es.
Pero que ella no lo entiende.
Sí, sí.
O sea, cuando ellas tratan de hacerme que yo lo coma, digo, pero ¿por qué no? Si no quise hacerte, o sea,
claro, porque están acostumbrados toda la vida a que lo has hecho así, ¿no? Exacto. Entonces, ahora que has cambiado, les parece raro. Entonces, tienes que tener mucha paciencia ahora, en explicarles por qué, porque ahí, con lógica, con razonamiento, ¿no? La gente, si le habla a uno, van a entender, ¿no? Entonces uno tiene que leer bien los libros y saber cómo explicarle, mira que... primero que es mejor para la salud, ¿no? No comer carne está comprobado. Incluso, como le dije ayer, que la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado que recomienda a la gente en general una dieta vegetariana porque es más sano y es mejor para el planeta, para la ecología, para tantas cosas. Entonces ya está aceptado universalmente que esa dieta es la más sana. Ese es por un lado. Por el otro lado, el sentimiento de compasión, porque para satisfacer yo mi paladar, un animal tiene que ser matado y sufrir, pero siempre está la cuestión, ¿no?, de las proteínas y cómo hace, pero está comprobado que, ¿no?, los granos, las lentejas tienen igual o más proteína que la carne, no hace falta la soya, los frijoles, ¿no?, las caraotas, como le dicen aquí.
Mi duda no es esa, duda es...
Si usted tiene que seguir...
No debo comprarles...
Es mejor que no. Si ellas quieren hacer lo que pueda hacer usted, pero usted tiene que también empezar...
Porque yo le sigo dando el dinero y ella sigue comprando lo que...
Bueno, pero ¿qué puede hacer? Si son familia y es su deber mantenerlo, tiene que darle dinero. Ahora usted debe tratar de explicarles que porque usted cambió a una dieta vegetariana, ¿por qué razón? ¿No? A ver si lo entiende, haga el esfuerzo, o invítela a venir un día, nosotros se lo explicamos.
Yo la invito todos los días, ya.
O llévale a expresar un día a ver si les gusta.
Ella tiene mucho celo con el
Ya.
Ella siente que yo paso mucho tiempo aquí.
Ya. Ruégale a Krishna por ella, pues qué más puedo hacer.
Definitivamente no le
es mejor, es mejor que
no cobro nada que yo no.
Exactamente, exactamente. Usted está en su derecho de hacer eso. Que ella con el dinero hagan otra cosa, eso no es culpa suya. Pero al menos usted no lo compra personalmente. Es mejor no. Y le explica, mira, porque yo estoy incurriendo en algo que yo no creo que sea bueno, entonces me perdonan, pero
no, no.
Exactamente, si yo no creo que es bueno fumar cigarrillo, ¿por qué no te lo voy a comprar? No puedo. Pues. Así mismo. Pues. Espero que Cristian lo ayude. Es difícil a veces predicarle a la familia, pero hay que hacer lo que uno puede, ¿no? ¿No? Yo tengo hermana y hermano y siempre trato de hablarle de Krishna, darle libros, pero aprecian y está bien, pero hasta ahí, hasta ahí. Comprometerlos más, ¿no? Cuando voy, por ejemplo, a Valencia, para acá, mi hermana viene a escuchar las conferencias y eso, y es abierta, ¿no? ¿No? Le gusta el yoga, hacer yoga, hacer meditación, etc. Poco a poco, a veces hay personas que le toma más tiempo entender la filosofía, y hay personas así, rapidito, lo aceptan, ¿no? Porque es, bueno, amor de otra vida, ya lo iba practicando y ahora le resulta más fácil. En cambio, otras personas nunca lo han hecho y ahora le cuesta más. Cada quien va a su ritmo, ¿no? Pero el hecho de que tuvieron contacto con Krishna o que han cantado alguna vez a Krishna, eso le garantiza al menos un cuerpo humano en la siguiente vida para continuar su progreso. Entonces, o si les gusta leer, dale un libro, que lean algo, a ver si les llega, quién sabe. No pierdo la esperanza. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, pues, por venir, pues, y compartir con nosotros. Ya, Shila Prabhupada, aquí, ya. Hare Krishna.